La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Es una inmensa alegría saludarte, decirte bienvenido a una nueva temporada de Biblia Fácil. Qué bueno es que Dios nos permite estar una vez más aquí para poder estudiar la Biblia, y la Biblia trae instrucción, trae luz para nuestra vida en todas las áreas. La Biblia nos conduce a la salvación que está en Cristo, pero también la salvación involucra todas las áreas del ser humano. La salvación involucra el área física, mental, espiritual, social, envuelve nuestra economía, todo, absolutamente todo. Y en esta temporada vamos a hablar sobre salud mental. Esta temporada tiene como título Mente Feliz. ¿Es posible tener una mente feliz? ¿Es posible tener salud mental? ¿Qué dice la Biblia sobre las principales enfermedades que atacan nuestra mente y cómo poder encontrar solución ante ellas? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Desde aquí te saludamos y esperamos que durante esta temporada juntos podamos aprender sobre estos temas extraordinarios basados en la palabra de Dios. Saluda a Joana, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo está, Joana?
Muy bien, pastor. ¿Cómo está, querida familia? Estamos felices de iniciar esta nueva temporada, como bien habló el pastor, de salud mental. Y por supuesto, nosotros queremos ya mencionarte que tenemos para ti la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Mente Feliz. Te comento que esta es una revista que tiene como objetivo mostrar y motivarte a ti que estás a través de la sintonía, confiar más en Dios y tener una actitud más positiva ante los problemas de la vida, tomar el control de tus pensamientos, emociones y reacciones. Así que si tú deseas este material, puedes solicitarlo. ¿Cómo podemos adquirir, pastor?
A través de nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Puedes enviar un mensaje diciendo que estás acompañando esta temporada y allí vamos a enviarte el material totalmente gratis hasta tu casa. Además, puedes disfrutar de este contenido ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Es totalmente gratis y estamos listos allí para poder disfrutar de este contenido. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para ser plenamente feliz. No había ningún rastro de tristeza, no se conocía la ansiedad ni la depresión, no había orgullo, no había egoísmo, no había envidia, había pureza de carácter. Conocemos la historia que infelizmente la desobediencia de ellos fueron desleales a la orden de Dios, y el pecado abrió una brecha terrible. Hizo que la imagen perfecta de Dios en el ser humano fuese degradada. Por eso la propuesta del Evangelio es restaurar la imagen de Dios. El carácter quedase manchado. Y aunque la condenación y la pena del pecado era la muerte, a partir de allí comenzó una muerte lenta. ¿Por qué razón? Porque se debilitó el cuerpo, se debilitó la mente y el pecado nos trajo tanto dolor. Afectó nuestra naturaleza. Y allí por primera vez se conoció el miedo. Allí Adán dijo, me escondí porque tuve miedo al escuchar tu voz. También allí se conoció la angustia. Por intentar solucionar su problema de pecado, ellos cosieron delantales con hojas de higuera. Allí se conoció la angustia existencial que ataca a todas las personas de todas las culturas, de todas las épocas, a todas las razas y a todas las clases económicas. Y claro que esto no fue un castigo de Dios, sino una consecuencia natural de una elección equivocada. A partir de allí, la angustia llegó a todos los seres humanos, tanto que Isaías 59:2 dice que la separación de Dios ya nos causa una angustia. Y a causa del pecado, hoy nosotros podemos experimentar la angustia en diferentes grados. A tal punto que en algunos casos se necesita también de ayuda profesional, pero sobre todo quiero que entiendas que Dios es el que restaura, es Dios quien trae nuevamente sanidad al ser humano. Con la angustia tenemos que aprender a convivir, por lo menos hasta que Jesús regrese. La promesa es que esto mortal es revestido de inmortalidad y aquello que causa tanto dolor un día será eliminado para siempre. Lo corruptible será vestido de incorrupción, lo mortal de inmortalidad, según 1 Corintios capítulo 15. Será allí cuando seamos restaurados completamente que todo dolor desaparecerá. Mientras tanto, necesitamos aprender a aceptar, a superar y aún poder tener una mente feliz a pesar de las dificultades. ¿Cómo superar la angustia? Abriremos la Biblia para eso y antes vamos a abrir nuestro corazón. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos respuestas para nuestras mayores inquietudes. Y en ella también encontramos solución para nuestros mayores problemas. Pedimos que al abrir tu palabra, tú puedas traernos sanidad, consuelo y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y es con esta oración que vamos a iniciar esta nueva serie Mente Feliz, desenvolviendo el tema número uno, la salida a una ansiedad excesiva. Tenemos la Biblia en nuestras manos y sabemos, pastor, que en la Biblia existen muchos personajes bíblicos que pasaron por momentos de aflicción. Pero si vamos a la historia del salmista David, ¿cómo él encontró consuelo en medio de la angustia?
Todos ellos atravesaron por problemas tan similares a los nuestros. Un día David exclamó en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 50. Es mi consuelo en mi aflicción porque tu palabra me ha dado vida o me ha hecho vivificar, dice algunas otras versiones. ¿Cómo me encanta ese texto? Porque la Biblia no excluye a los seres humanos ni de sus fracasos, ni de sus errores, tampoco de sus sentimientos. Expresar los sentimientos son tan necesarios. Expresar las emociones son necesarias. Y David dice así, cuando yo estoy en profunda tristeza, en tu palabra yo encuentro vida. Esa palabra me da vida, es aquella sensación donde el ser humano parece que está muerto en vida. ¿Y escuchaste aquella expresión? Estoy muerto en vida, estoy un desierto, estoy seco por dentro. Apenas existo, estoy seguro de mi existencia, pero ya no tengo más vida. Y me encanta porque aquí coloca la palabra de Dios como la energía creadora. ¿Recuerda Génesis capítulo 1? Génesis capítulo 1 dice, Dios dijo y fue hecho. Ahora, la palabra de Dios tiene vida. Cada orden que Dios da en su palabra es una promesa. Es vida, trae vida para el ser humano. Cuando el ser humano tiene contacto con la palabra de Dios, es como si colocara una fuente, un manantial en el desierto de su vida. Ahora, la vida es Cristo. Y la vida, aquella vida que da el mundo, está en su palabra, porque la palabra de Dios, ¿no?, nos muestra a Cristo como es Él. Es interesante que las promesas de Dios nos muestran de que la angustia, el mal que experimentamos, una sola vez lo experimentaremos en la vida. Un día Dios colocará punto final a nuestra historia de dolor y Nahum capítulo 1 versículo 9 dice que la angustia o el mal no se levantará por segunda vez. Esto tiene sus días contados, tiene su límite y Dios vendrá para poner punto final a esta historia. Sin embargo, también necesitamos entender que mientras Jesús no regrese por segunda vez, aquí necesitamos aprender a sobrellevar, a enfrentar y a superar la angustia. La angustia es parte de nuestra existencia. Inclusive, Jesús mismo ya se sintió angustiado. ¿Recuerdas que Él cargó sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad? En Juan capítulo 12, versículo 27 y 28, él exclama en su oración y dice: Padre, yo estoy angustiado. Ayúdame, sálvame en esta hora difícil. ¿Recuerdas a Jesús en el Getsemaní? Jesús dice para sus discípulos: mi alma está profundamente angustiada. La angustia que él llevaba era por los pecados que él cargaba de toda la humanidad. Ahora, los seres humanos experimentamos dos tipos de angustia: angustia de origen espiritual y angustia de origen psicológico. Hay una diferencia entre estas angustias. La primera, la angustia de origen espiritual, es la falta de Dios en la vida. Es el vacío que el ser humano intenta explicar y no puede. Es el frío en medio de tanta calidez. Es la orfandad a pesar de estar rodeado. Es aquel sentimiento agobiante, desgastante, que obviamente apareció desde el Edén, desde el momento que el ser humano se distanció de Dios por causa de la entrada del pecado. El segundo tipo de angustia tiene que ver con conflictos emocionales dentro del ser humano y sus relaciones, ¿no? La manera como enfrenta las situaciones de la vida. Entonces tenemos que aprender aquí a hacer una diferencia. La angustia que yo siento es por falta de Dios. Es la falta de sentido, es el dolor inexplicable porque aunque tengo todo parece que no tengo nada. O es que hay un conflicto dentro de mí que no ha sido resuelto. ¿Qué tipo de conflicto es? Bueno, la angustia de origen psicológico, pues esta se agrava o se alivia de acuerdo a nuestros hábitos. Tú sabías que la alimentación, el ejercicio o la falta de esto puede atribuir o puede reforzar a nuestro problema y aumentar o aliviar nuestro sufrimiento, de acuerdo a los hábitos que nosotros podamos tener en la vida. ¿Qué sucede cuando esa angustia de origen psicológico nosotros lo dejamos, que esto pueda continuar? Bueno, la angustia excesiva se manifiesta a través de una preocupación exagerada. Esto va a traer ya serios problemas a nuestras relaciones y a nuestra forma de vivir. Va a afectar nuestra vida. Ya no más vas a estar concentrado, parece que te olvidas todo, o sea, falta de memoria, estás siempre impaciente, tienes algunas crisis de ansiedad, no puedes dormir, estás con insomnio, hay tensión muscular, hay inquietud, hay esa sensación de que te oprime el pecho, se te hace un nudo en la garganta. Bueno, resulta que la ansiedad cuando ya toma control de la vida es colocada en sí como una respuesta emocional ¿a qué? Al origen de el miedo, la incertidumbre o amenaza. Entonces, cada vez que estés angustiado y cada vez que te sientas ansioso y esto te traiga angustia, recuerda que el problema en sí tiene que ver con miedo, incertidumbre o amenaza. Ahí viene la pregunta: ¿qué me está amenazando en la vida? ¿A qué tengo miedo? ¿Cuál incertidumbre que tengo? ¿Por qué estoy tan preocupado? ¿Quiero tener el control de todas las cosas? Ahora, fíjate una cosa. Todos los seres humanos experimentamos ansiedad. Todos los seres humanos. El problema es cuando la ansiedad sale del control y es exagerada y llega a controlar completamente tu vida. Ahora, es más probable que alguien desarrolle un trastorno de ansiedad, obviamente si ha tenido experiencias traumáticas, especialmente en la infancia. Es más propenso para que esta persona pueda desarrollar. Por ejemplo, si padece una enfermedad grave, si sus parientes tienen una ansiedad excesiva, también la persona puede tener. O si la persona nació con ansiedad de rasgo. Es interesante ese tipo de ansiedad, porque la ansiedad de rasgo es aquella que existe desde la infancia. Y hay estudios que dicen que esta tiene una base genética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente controlarlo en la vida. O viene la ansiedad de estado. La ansiedad de estado surge ante cualquier situación estresante en la vida. Tienes una entrevista de trabajo, tienes que defender una tesis, tienes algo importantísimo que hacer y eso depende mucho de ti. ¿Qué cosa es lo que produce? Ansiedad. Un examen difícil, hasta un examen médico te puede causar mucha ansiedad porque estás ansioso por conocer el resultado. Pero todo esto, la ansiedad de estado, vuelve a la normalidad cuando el evento pasó. El problema está cuando el ser humano aprende, no aprende, sino convive con esta ansiedad y cada vez esto va a llevar a un mayor descontrol. La ansiedad es aquel sentimiento de inquietud que revela que algo no está bien, que necesita ser reparado, necesita colocar atención. Entonces, cuando esto llega a tomar control de la vida, ahora sí puedes padecer de una ansiedad generalizada. Esto se puede complicar mucho más porque te perturba todo el tiempo. Puedes llegar a tener ataque de pánico, esa sensación de que te vas a morir, de que vas a tener un paro cardíaco. Puede eso desarrollar una fobia, que es un miedo exagerado y es irracional. Puedes tener ansiedad social. Ansiedad social es cuando hay miedo en convertirse en blanco de atención y pasar vergüenza delante de la gente. O ansiedad por separación, el miedo de soltar algo, de perder algo, de romper una relación porque toda tu atención y toda tu vida está en un objeto o en una persona y tienes miedo a perder porque consideras tan importante en la vida. Entonces, necesitamos evitar llegar hasta eso. Hay cosas que podemos evitar, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que podemos simplemente confiar y esperar en Dios. Como David decía, yo tengo vida en tu palabra. Ahora, la persona ansiosa necesita pensar que puede detectar el peligro. Sin embargo, hay un problema con el ansioso. El ansioso siempre está prediciendo todo lo que puede acontecer y a veces nunca acontece. Tú necesitas enfrentar los mayores peligros de la vida y no pensar que todo peligro se convierte en una catástrofe. Tú necesitas tener un control de tus pensamientos. Y una cosa que debes entender es que no tienes el control de todo. No, quien tiene el control de todo es Dios. Ahora, las personas ansiosas siempre son intolerantes a la incertidumbre porque quieren conocerlo todo antes que suceda. Cuando en la realidad muchas cosas o de lo que pensamos no va a suceder o no vamos a tener el control de todo. Si tú quieres reducir la ansiedad, tú debes aceptar de que tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, que el futuro esté en las manos de Dios y que tienes que valorar inclusive algunas preocupaciones que te pueden llevar a la productividad, sin embargo, evitar que la ansiedad pueda empeorar y pueda avanzar y tomar el control completo de tu vida. David me enseña a identificar el problema y a buscar refugio en la palabra de Dios. ¿Qué cosa dice David? Tu palabra me da vida. Cuando mis pensamientos me llevan al miedo, me llevan allí a la incertidumbre, me llevan allí ante las amenazas, me refugio en tu palabra. Podemos evitar, podemos mantener control de nuestra mente cuando la colocamos esta en la palabra de Dios.
Pastor, qué increíble poder nosotros dejar nuestro futuro en las manos de Dios y que la palabra de Dios también es vida. Y si vamos a Mateo capítulo 6, verso 27, aquí dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pastor, ¿será que esta inutilidad de la ansiedad no nos permite resolver los problemas de la vida?
Exactamente. Jesús habló sobre la ansiedad y Mateo 6, 27 dice: ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir a su estatura? Los seres humanos nos preocupamos demasiado por cosas que no van a suceder. ¿Tú sabías que de cada 10 preocupaciones, 8 son fantasías de nuestra mente? Pero nosotros sufrimos por adelantado y tantas personas están sufriendo por aquello que nunca llegó. Las preocupaciones son innecesarias en la vida, frenan nuestra vida. Es como si tú te vas en una bicicleta fija, pedaleas, te cansas, pero no avanzas. Estás allí todo el tiempo. Ahora, si te das cuenta, tu preocupación en sí es algo inútil. Te detiene, te paraliza. Eso es todo lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer? No alimentarla. Necesitamos aprender a cuestionar nuestras preocupaciones y enfrentar nuestras preocupaciones con la fortaleza que Dios nos da. Entonces, si tú estás muy ansioso, tú te preocupas demasiado, procura calmarte. La oración nos calma mucho. El hecho de hablar con Dios nos calma. Identifica qué cosa es lo que es productivo. Una cosa es prepararse para el futuro. Otra cosa es vivir en el futuro o intentar vivir en el futuro. Yo me puedo preparar, hacer todo lo posible para que las cosas funcionen bien, para que el futuro pueda estar mejor. Pero yo no puedo tener control del futuro y no puedo adelantarme a las cosas que pueden suceder en el futuro. Entonces yo debo identificar qué cosa es lo productivo y qué cosa es lo improductivo en mi preocupación. ¿Realmente vale la pena que aquello que hoy me está preocupando, realmente vale la pena dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía en eso? Necesitamos aprender a desafiar nuestros propios pensamientos, especialmente aquellos que nos van a llevar por el camino de la ansiedad. Y en el fondo esto me va a traer un profundo malestar mental. Otra cosa que necesitamos aprender los seres humanos es que necesitamos aprender a aceptar las pérdidas y los fracasos. No existe una persona en este planeta que sea inmune a un fracaso. Somos seres humanos. El hecho de que fracase una vez no significa que soy fracasado. El hecho de que una vez pierda no significa que voy a perder siempre. Necesito aprender de que en la vida voy a perder. Nadie está preparado, pero necesito preparar mentalmente, decir, si es que yo pierdo, ¿cómo voy a reaccionar ante esta situación? Ahora, ante los fracasos me ayudan para aprender lecciones y no cometer mismos errores en el futuro. Recuerda, tú tienes la ayuda de Dios, tienes la ayuda de familia, la ayuda de amigos. Cada vez que te produzca miedo, inseguridad, ansiedad, busca a Dios. Busca aquel abrazo, aquel oído del amigo. Busca personas para que esto no pueda avanzar. Y quiero que determines en el nombre de Dios para que con la fortaleza de Dios puedas enfrentar toda situación, no importa lo que venga. Yo confío que Dios tiene el control de todo y mi vida está en Él. Jesús dice, por más que te preocupes, tú no puedes añadir a tu estatura un codo. Por más que te preocupes por cambiar algo de mañana, no podrás cambiar. Necesitas aprender a confiar que Dios tiene el control de todo y que tu vida debe estar en Él.
Pastor, y siguiendo con esa línea de raciocinio de confiar, hay un texto súper conocido que Jesús nos dejó como consejo en Juan 16:33 que dice, en mí vas a tener paz y en el mundo vas a pasar aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Algo que inclusive a mí me pasaba es de que, ¿cómo voy a confiar en alguien que yo no conozco, en alguien que yo convivo, en alguien que no es mi amigo? Entonces, ¿qué actitud nos pide Dios hacer hoy?
Jesús aquí nos da el mayor consejo. Ahora, es interesante que Juan 16:33 dice, yo os he hablado estas cosas para que en mí tengas paz. Fíjate, si tú crees que la paz es el resultado de que todas las cosas funcionen bien, estás equivocado. Porque la paz no viene por las circunstancias favorables. La paz es el resultado de confiar en Cristo. En mí tienes paz. No tienes paz porque los gobernantes firmaron un tratado. No tienes paz por una marcha de paz. No hay paz porque las cosas van bien. La paz viene porque crees en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero ten ánimo. Yo he vencido al mundo. Muchas personas ansiosas pues tienen una percepción allí exagerada del peligro y sienten aquella incapacidad que es natural, humana, de poder enfrentar cualquier tipo de amenaza. Jesús nos advierte y nos dice, tú tienes que ser consciente que en este mundo vas a vivir siempre amenazado, con incertidumbre, con miedo. O sea, eso es parte de nuestra experiencia. El asunto es, ¿dónde tú vas a colocar tu confianza? ¿En dónde? ¿En un gobierno? ¿En el dinero? ¿En situaciones? ¿En una persona? ¿En quién? Ahora, hay muchas personas que a situaciones normales lo ven como amenaza. Esto ya es una distorsión cognitiva, una distorsión mental. Y hay personas que están dando lugar a pensamientos siempre de incertidumbre, de amenaza y miedo. Inclusive donde no lo hay. Entonces, para poder aliviar nuestra ansiedad a nivel cognitivo, o sea, a nivel de la mente, necesitamos ahora analizar nuestras creencias psicológicas o nuestros pensamientos automáticos, aquellos que siempre están en la cabeza. ¿Realmente son reales? ¿Realmente es una amenaza? ¿O es que solamente estoy imaginando y no lo es? Bueno, cuando nosotros aprendemos a sustituir nuestros pensamientos trágicos por pensamientos sanos, vamos a aprender inclusive a gestionar nuestras emociones. Hablar con otra persona sobre nuestros miedos y temores incluso nos ayuda a reducir y a descargar nuestro sufrimiento. Ahora, no tengo a nadie con quien hablar. La oración es el medio por el cual nosotros podemos dejar todas nuestras cargas en Dios. Cuán importante es evaluar lo que pensamos. Porque evaluar nuestros pensamientos hace que podamos conocernos mejor, nos ayuda a poner control cuando sabemos de que esto ya nos va a llevar por mal camino, nos ayuda a controlar la ansiedad excesiva, y si tenemos pensamientos distorsionados, pensamientos catastróficos, podemos alinear. O sea, cuestionar aquello que nosotros estamos pensando es necesario. Nuestra ansiedad puede disminuir. Y aquí lo que Jesús dice, no te apresures a llamar a todo catástrofe. En el mundo vas a tener aflicción. La aflicción es inevitable. Confía. Yo lo vencí. Y si tú colocas tu confianza en mí, tú vas a tener una visión correcta de la vida. No significa que vas a ignorar los problemas. Los vas a ver, pero vas a confiar en mí y tu mirada puesta en mí va a hacer que puedas superar cualquier situación de la vida.
Pastor, y para aquellos que en este momento están pasando por aflicción y dicen, ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? Pero ¿cuáles son los verdaderos pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros?
Jeremías 24:11 dice, yo tengo para ustedes pensamientos de paz. Nosotros necesitamos entender esto. Cultivar pensamientos de paz es porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Hay muchas personas, obviamente, que piensan de manera equivocada, incluso tienen pensamientos distorsionados sobre la ansiedad. Algunas personas dicen, yo no debería sentir ansiedad. La verdad es que cuando te sientes amenazado, tu mente se enciende la alarma. Es algo que tú no puedes controlar. La ansiedad es parte del asunto, es cuando esta toma control de la vida. Otro dice, yo debería avergonzarme de ser ansioso. No, la ansiedad no tiene nada vergonzoso. Si tú tienes fiebre, no dices, tengo vergüenza porque tengo fiebre. ¿Mi ansiedad es una especie de locura? No, es un mecanismo de defensa. O mi ansiedad es peligrosa. Es desagradable, pero no es peligrosa. Es el resultado de pensamientos ansiosos. ¿O necesito deshacerme de mi ansiedad? No necesariamente. A veces aprendemos a convivir con la ansiedad o a disminuir la ansiedad. Porque la ansiedad a veces me ayuda para ser más asertivo, para tratar mejor, para poner límites, para colocar mi confianza en Dios, para no ser duro conmigo mismo. Necesito cambiar mis hábitos, tener una mejor dieta, practicar actividad física, evitar alcohol, cualquier tipo de droga, dormir bien, hidratar mi cuerpo, recibir apoyo y cultivar la espiritualidad en Dios. O sea, la ansiedad controlada puede ser una ayuda. El asunto es cuando esta es exagerada. Recuerda, los pensamientos de Dios son de paz y necesito tener esos pensamientos también en mi vida.
Pastor, y para aquellos que están en este momento de repente pasando por ansiedad, ¿qué invitación de esperanza Dios extiende hoy?
El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, tiene una promesa. Primera de Pedro 5, 7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. Yo no sé cuál es el problema que tienes, yo no sé cuál es la ansiedad que tienes, echa tu ansiedad en Dios. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis ansiosos, colócalo en las manos de Dios. Esto va a disminuir tu ansiedad, va a controlar tu ansiedad y vas a superar la ansiedad. Hoy podemos echar nuestra ansiedad en Cristo. ¿Estás ansioso? Ora conmigo. Querido Dios, somos conscientes de nuestra mente acelerada, de nuestros pensamientos llenos de preocupación, mas hoy confiamos en aquel que tiene el control de todas las cosas. Toma nuestra vida en tus manos, coloca paz en nuestro corazón y ayúdanos a superar todo tipo de ansiedad confiando en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.
Familia, coloquemos nuestro futuro en las manos de Dios.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda allí y allí juntos superemos todo tipo de mal confiando en las promesas de Dios. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo Biblia Fácil. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.